Edúcate en Salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en Salud.
Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí. Buenos días, amigas oyentes, amigos oyentes, para tratar un nuevo tema en nuestro programa Edúcate en Salud. Hoy vamos a hablar de un tema que además me han preguntado en la calle, me han solicitado que habláramos de él, que es el tema de la hipertensión. Vamos a hablarlo con un especialista en este tema, con el doctor Sergio Postigo, que es médico residente en el Centro de Salud de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Saludamos a Sergio Postigo, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Y doctor, ¿qué es la hipertensión?
Primero de todo, gracias a vosotros por la invitación. La hipertensión arterial, comúnmente llamado hipertensión, por abreviar un poquito, es un problema de salud que ocurre cuando la sangre que circula por las arterias lo hace en una presión mayor de lo normal. ¿Cuál es el problema? Que si esta hipertensión se mantiene a largo plazo, ya empieza a provocar serios problemas en una serie de órganos, como puede ser el corazón, el cerebro, los riñones. Con esto también tranquilizar un poco a la gente que nos esté oyendo, porque alguien puede tener la tensión alta durante un tiempo, eso no significa que en un periodo corto de tiempo vaya a tener una repercusión importante en la salud. La tendría si, teniendo esa tensión arterial alta, no hacemos nada para controlarla. Es algo que deben tener los oyentes claro. Lo más alarmante de este problema, pues que no es algo aislado que presente poca gente. Está estimado que hasta el 25% de la población adulta lo padece. O sea que estamos hablando de un problema muy importante en la población, que por tanto en las consultas de atención primaria pues la vemos diariamente. E incluso si atinamos un poquito más en nuestros mayores, en las personas de más de 60 años, se estima que lo padece hasta el 50% de la población. Es decir, una de cada dos personas mayores de 60 años padece hipertensión arterial. Y el problema es que mucha gente no sabe que padece de hipertensión. Entonces, eso es lo importante por lo que se da tanta importancia a tener la tensión elevada.
¿Cuándo podemos decir que una persona tiene hipertensión arterial?
Hay que dejar claro que siempre hay que individualizar cada caso, ¿de acuerdo? Puesto que cada paciente tiene determinadas patologías. No es lo mismo una tensión arterial elevada en un paciente de 20 años que suele hacer ejercicio y una dieta sana, no debe poner en alerta porque esa persona de repente tiene una tensión alterada, que una persona pues ya con cierta edad y que ya se le estima que, bueno, que la tensión arterial es una consecuencia, digamos, un poco de la edad que tiene. Pero así, para que la gente más o menos tenga una referencia, que siempre es bueno tenerla, se estima que cuando la tensión arterial sistólica está por encima de 140 y la diastólica está por encima de 90, se puede hablar de que en ese momento la tensión arterial está elevada. No que el paciente sea hipertenso, porque para que el paciente sea hipertenso debe mantener unos valores por encima de los que yo he comentado antes durante un tiempo. Para facilitar un poco, porque me imagino que muchos de nuestros escuchantes dirán, bueno, ¿qué es eso de sistólica y diastólica? Lo que comúnmente...
Se lo voy a preguntar.
Efectivamente. Lo que comúnmente se dice, la alta... ¿Cómo tiene la alta? Esa es la sistólica y la baja sería la diastólica, para tener un poco de referencia, ¿de acuerdo? Da igual cómo se le llame, porque es una terminología que estamos acostumbrados a usar y, bueno, no tiene importancia cómo la nombremos. Otra cosa también importante es lo que comentaba antes, de que aunque tengamos niveles de tensión arterial elevados en un momento en concreto, hay que descartar otras cosas, porque por ejemplo la tensión arterial se nos puede elevar en un episodio ansioso, cualquier situación estresante, si tenemos un tensiómetro al lado, nos daríamos cuenta de que tenemos la tensión elevada. Pero esto no quiere decir que la tengamos crónicamente. Es un episodio puntual. Incluso ahora que tenemos una época de gripe, que está ahora el repunte, lo mismo. Digamos, en la fase más aguda de la gripe, podríamos tener la tensión también elevada. Pero por eso no hay que preocuparse, porque son situaciones muy puntuales.
¿Existen síntomas que indiquen que existe en el paciente una hipertensión arterial?
Este es uno de los motivos por los que tenemos que controlar la tensión arterial. A la hipertensión arterial se le denomina algunas veces como la asesina silenciosa. No se asusten. No va a matar a nadie en un periodo corto de tiempo. Pero ¿por qué se dice eso? Porque a muchas personas la tensión no se le eleva de unos niveles normales a de repente tener una cifra de tensión elevada muy por encima de la normalidad. Esto digamos que es un proceso continuo, progresivo, en el que la tensión se va elevando poco a poco. Entonces, esa persona se acostumbra a esos niveles tensionales y no tiene síntomas. Entonces, estamos hablando de una persona con hipertensión, pero que no sabe que tiene hipertensión, porque no le aparecen síntomas. Entonces, es importante, como decía, de vez en cuando, y más en personas que ya tienen cierta edad, 60, 65 años, rutinariamente, cuando vamos a nuestro médico de familia, cuando personas que trabajen que hagan su reconocimiento, la tensión pues se le mide a todo el mundo, por eso mismo, porque realmente podemos ser hipertensos y no conocerlo. Aún así, puede dar síntomas, sí, puede haber síntomas. Yo voy a dar una serie de síntomas, no todos están relacionados con la hipertensión, pero nos pueden hacer descartar o afirmar rotundamente que tenemos otros factores de riesgo cardiovascular. Porque, esto es importante, la hipertensión se encuadra dentro de unos factores, como bien he dicho antes, que a la larga nos pueden provocar daño a nivel de corazón y de territorio que riega evidentemente pues nuestras arterias y demás. ¿Cuáles son los otros factores que unidos a la hipertensión nos pueden provocar problemas? Colesterol, algo que por las campañas tanto publicitarias como estatales a nivel de sanidad y de muchos otros estamentos, ya la gente parece que se conciencia bastante. El tabaco. Mucha gente tiene la idea de que el tabaco, sí, bueno, puedes tener problemas de cáncer de pulmón, por supuesto, es uno de los grandes problemas, pero no el único. Estamos hablando de que por mantener una conducta tabáquica nos jugamos nuestra salud. No solo un cáncer, quizá el cáncer sea la patología a la que más miedo tiene la gente, pero yo diría que
hay otras más importantes o peligrosas.
Efectivamente, porque se unen a otras y entonces son más perjudiciales. El alcohol también se encuadraría dentro de estos factores de riesgo. Y por último, el sedentarismo. Hay que realizar ejercicio. Después, ya casi acabando, daré una serie de consejitos, ¿vale? Que están encuadrados, ya digo, no solo a hacer que no padezcamos una hipertensión, sino a controlar todos estos factores, ¿de acuerdo?
Perfecto. ¿Por qué es tan importante el control de la tensión arterial?
Como os comentaba antes, la tensión se encuadra dentro de una serie de factores de riesgo cardiovascular, entonces nos va a afectar a muchos niveles. Uno de ellos, y quizá el más importante, los accidentes cerebrovasculares. Muchas de nuestros escuchantes dirán, bueno, ¿eso qué es? Si digo la palabra ictus, la gente
lo asimila.
Ya se pone sobre la pista de qué es lo que puede ser. Pues sí, la hipertensión arterial es uno de los factores que nos puede condicionar un accidente cardiovascular, como puede ser un ictus. Hasta ahí sí es importante controlarlo. No es un capricho, es una necesidad. El segundo, digamos, que también tiene una gran incidencia y es muy importante, el ataque cardíaco, el infarto. mucha gente pensará, y bueno, yo por tener la tensión alta, ¿esto me puede justificar que a la larga tenga un infarto? Pues sí. Y seguro que mucha gente ahora mismo no lo asociaba. Y sin embargo, es algo importante. Insuficiencia cardíaca. Bueno, es que si hablamos de insuficiencia cardíaca, a cualquier persona mayor de 60 años, yo diría que casi la mitad, si no más, no diría que tiene insuficiencia cardíaca. Y está provocada porque durante largo tiempo ha tenido tensiones elevadas, además de seguramente tener alguno de los factores que hemos comentado antes, alcohol, tabaco. ¿Qué más? Enfermedad renal. También afecta a los riñones. El riñón, una de las funciones que tiene es regular la tensión. Y en definitiva, pues todo esto que nos puede provocar, una muerte prematura. La importancia, como comentaba antes, mirar siempre por estos factores de riesgo cardiovascular. Me gustaría que los escuchantes se quedasen con ese dato. La tensión junto con los demás factores de riesgo cardiovascular son importantes para, a la larga, no tener ningún evento desagradable.
Vamos, por ejemplo, tengo unos datos que hemos sacado nosotros, donde nos hablan de que para el tema de la hipertensión arterial tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos importantes, como son controlar el colesterol, reducir el consumo de sal, moderar el consumo de alcohol, más o menos lo que ha dicho usted antes, ¿no? Entonces, ¿cómo, para que yo pueda hacer todo esto que acabo de decir, tengo que saber si tengo hipertensión? ¿Cómo me tomo la tensión?
Efectivamente, es una de las cosas importantes, porque cuando ya una persona es hipertensa de largo tiempo, evidentemente esto no hace falta explicarlo, porque él va a tener incluso una técnica más depurada que los médicos, incluso enfermeros en algunos momentos, porque el paciente ya termina conociéndose. Pero para el paciente, digamos que es novato, que nunca ha tenido problemas ninguno, y de repente su médico le dice, oye, pues, contrólate la tensión. ¿Cómo me tomo la tensión? Si se detectan cifras de tensión arterial elevadas, lo primero que se debe hacer es pedir cita con el médico de familia. Probablemente este le indique por una serie de controles de la misma, para asegurarse de que efectivamente se padece de esta hipertensión arterial crónica. Una vez que se diagnostica de hipertensión arterial crónica, su médico probablemente le indique que cada cierto tiempo se realice controles en su casa, en la farmacia o en el propio centro de salud. Para realizar la toma de la tensión arterial, lo primero a tener en cuenta es que debe hacerse tras permanecer al menos 10 minutos en reposo y sentado. Toma de tensiones en el que vengamos de la calle, de realizar cualquier actividad, que vengamos de hacer la compra, que vengamos del trabajo. No. La toma de tensión arterial hay que hacerla en un momento del día que podamos estar tranquilos, 10 minutos sentados en reposo. Una vez que llevamos 10 minutos de reposo y sentado, nos tomamos la tensión en un brazo. Reposamos 10 minutos y la tomamos en el otro brazo. Y después, con otros 10 minutos de reposo, se vuelve a tomar en el primer brazo que la tomamos antes. ¿Esto por qué se realiza? Porque puede ser que en algunos casos las tensiones arteriales entre un brazo y otro difieran. Y esto no quiere decir no hay ningún problema ni nada. Simplemente
puede suceder.
Puede suceder. Y no hay que asustarse ni nada. Ya su médico, su enfermero le dirá qué medición es con la cual se debe quedar de esas tres que realice. Unos consejitos muy sencillos que no estaría mal que nuestros escuchantes llevaran a cabo es de asegurarse de conseguir un tensiómetro casero, que los venden y no son ni mucho menos de un precio desorbitado, se pueden permitir, que se le ajuste bien al diámetro de su brazo, porque evidentemente no es lo mismo una persona que es muy delgada que una persona que, en fin, tenga un peso más elevado. El diámetro debe ajustarse, y eso en cualquier tienda donde se venda el tensiómetro le van a asesorar muy bien para decirle cuál es su tensiómetro adecuado. Y por supuesto, hombre, hay muchos precios en el mercado, siempre intentar que sea de una calidad buena al menos, ¿de acuerdo? no va a ser una diferencia muy grande entre un mal tensiómetro y un tensiómetro adecuado. Las primeras veces, pues es bueno que se lleve ese tensiómetro, porque como esos tensiómetros son portátiles, van con pilas, no hay problema, incluso a batería ya hay muchos de ellos, se lo puede llevar pues a la consulta con su médico de atención primaria o con el enfermero de su cupo también, y explicarle cómo se toma uno la tensión. Si el médico o el enfermero ve algún tipo de anomalía, de que no lo realiza bien, pues sin problema, pues...
Te explicará cómo explica. Se hace.
Para eso estamos, de todos modos. Repetir eso, que hay que estar relajado y sentado unos minutitos antes, y indicar más o menos cada cuánto se deben realizar estas mediciones. En una persona que no tiene ningún tipo de problema anterior, ninguna patología, y que anteriormente nunca ha tenido cifra por encima de 120-180, esa persona, con que se haga una medición cada 3-5 años, siempre que no presente ningún tipo de síntoma ni nada, tiene de sobra. No hay problema ninguno, porque ya digo, no es importante coger la hipertensión arterial en el primer momento que la tenemos. Tenemos un margen de maniobra para estabilizarla y para que no dé problemas en el futuro. Ya si tenemos otros problemas, como pudiera ser que ya nos hayan diagnosticado de una hipertensión arterial, somos diabéticos, tenemos una enfermedad cardíaca, renal o cualquier tipo de trastorno, hay que medirse la presión más a menudo. ¿Cada cuánto? Pues bueno, una vez a la semana está muy bien. Ya cuando si tenemos algún episodio en el que se nos eleva la tensión, pues probablemente nuestro médico nos dirá que nos las tomemos un poquito más a menudo, por tenerla un poquito controlada, porque probablemente se puede cambiar la medicación, evidentemente, porque esa tensión no estaría bien controlada.
Doctor, ¿tiene tratamiento la hipertensión arterial?
Por supuesto. Actualmente hay varias familias de fármacos, muchas de ellas con muchos años de práctica en la prescripción por parte de facultativos, y que consiguen reducir la cifra de tensión arterial. Por eso nuestro escuchante debe estar perfectamente tranquilo. Lo que sí hay que dejar claro es que el médico es médico por algo, porque tiene un estudio previo, unos conocimientos adquiridos, igual que nuestros enfermeros, igual que nuestros auxiliares de enfermería. No hay que echar cuenta, y permíteme un poquito la expresión un poquito jocosa, de la líder de bloque. La líder de bloque, o líder de bloque, porque los hay de ambos sexos, es ese vecino o vecina que le contamos nosotros nuestro problema, porque sí, porque nos preocupa, ¿no? Mira, pues el otro día me tomaron la... Uy, pues toma esta pastilla que me la mandaron a mí y es muy buena. Por favor, no hagamos eso.
Escuchen el consejo del doctor.
No hagamos eso, porque si usted padece alguna otra patología, y sobre todo si usted después no le cuenta a su médico que ha estado tomando otra medicación por otro lado, nos podemos complicar. Podemos incluso provocar lo contrario de una hipertensión, una hipotensión, porque, o sea, que son cifras de tensión arterial muy bajas, porque nosotros estamos prescribiendo un medicamento, pero que como se suma a otro medicamento que ya está tomando esa persona por su cuenta, podemos tener el efecto contrario. Y no es nuestra intención provocar unas tensiones muy por debajo de lo normal, porque tiene otra serie de problemas. En caso de ser necesario, como dije antes, el médico le va a modificar el tratamiento. Se lo pondrá durante un periodo corto de tiempo. Le hará visitas mínimos semanales. Y si, bueno, se ven que esas cifras de tensión la mayoría de las veces vuelven a sus cifras normales, pues bueno, se volverá al tratamiento anterior. ¿Qué se necesita de aumentarlo un poco? Pues bueno, pues aumenta, y afortunadamente pues tenemos esa medicación a mano, y ¿por qué no usarla? Otra cosita importante, porque nos lo pregunta mucha gente, y incluso en pacientes ya longevos con problemas de hipertensión, no lo saben, y yo creo que esto es un buen medio para que la gente se entere, y a ver si consigo que acudan a los controlitos con la pastilla tomada. Mucha gente viene a la consulta y ya sea el enfermero o el médico porque quiera ver algo más, le toma la atención y de repente unos niveles muy elevados. Y claro, y lo primero que te dice, hombre, claro, es que no me he tomado la pastilla. Claro, pues por eso toma usted la pastilla de la tensión, para tener esos niveles controlados. Y lo que nosotros queremos ver es si con esa pastilla realmente está controlado. Si se la deja de tomar, pues hacemos un pan con unas tortas, evidentemente. Hay casos que es verdad que se dice de que no venga con la pastilla tomada. Pero en esos casos nosotros avisamos previamente, porque queremos hacer otro tipo de controles. Pero si nosotros no decimos nada, con la pastilla siempre tomada a la revisión. Y aunque hemos dedicado un ratito al tratamiento, lo ideal es no tener que requerir tratamiento médico. O cuando haya que requerirlo, que sea en una edad avanzada. Para ello lo que tenemos que hacer hincapié es en la prevención.
¿Cómo podemos prevenir la hipertensión arterial?
Pues bueno, yo creo que esto es, de todo lo que estamos comentando hoy, lo más importante. Porque si tenemos en cuenta estos consejitos muy sencillos de realizar, vamos a prevenir la hipertensión arterial. Y si por cuestiones de edad aparece, no va a ser porque nosotros tengamos malos hábitos, simplemente porque por edad nuestras arterias ya se hacen más débiles, entonces se produce la hipertensión. Pero bueno, vamos a retrasarlo lo más posible, ¿no? Unos consejitos muy fáciles de realizar y que a la larga nos vamos a alegrar mucho. Esto no quiere decir que seamos férreos militares, ni mucho menos. Todos tenemos pues ocasiones en las que hacemos algún tipo de exceso. Ocasiones salteadas, no pasa nada. Tampoco hay que ser tan estricto. Lo primero, y más o menos lo avanzamos un poquito antes, evitar el consumo del tabaco. El cigarrillo tiene mucho impacto negativo en la salud, y uno de los que se incluye es el desarrollo de la hipertensión. Ya está demostrado que existe una relación directa entre el consumo de tabaco y la hipertensión. Y esto ya desde hace varios años, varios estudios que cuestan bastante dinero y de los que hay que fiarse. Por lo que los expertos y los no tan expertos recomiendan dejar de fumar para prevenir este problema. De hecho, ya la Fundación Española del Corazón asegura que si dejamos de fumar, esto nos puede ayudar a reducir notablemente la hipertensión, incluso más que si tomamos medicamentos. Así que yo dejo en el aire que ¿para qué fuma? Si esto no va a traer nada bueno.
Piense, buena pregunta para los que fumamos.
Que pues mira. otro de los consejos. Tener controlado el colesterol, el llamado colesterol malo. ¿Por qué se le llama malo? Así es como se le conoce al colesterol LDL, que es un colesterol, por no hacer muy denso el contenido y demás, son un tipo de colesterol que tiene baja densidad y es el que, digamos, es el malo porque produce daño cardiovascular a largo plazo. Entonces, se considera uno de los peores enemigos para conseguir una buena presión arterial. Al contrario que el colesterol bueno, que es el HDL. Este es el colesterol de los lípidos de alta densidad. Esto, al contrario, son cardiosaludables y protectores. El colesterol ya... cuando hablemos de colesterol en general, evidentemente nos estamos refiriendo al malo, se acumula en la sangre y obstruye las arterias. Entonces lo que evita es que la sangre pase normalmente por el torrente sanguíneo. Entonces la sangre tiene que circular a una presión más elevada de lo normal. Tiene menos espacio a través de las arterias. Imaginémonos una tubería. Si nosotros tenemos una tubería un poco obstruida, el agua que pasa por esa tubería tiene que pasar con más presión porque tiene menos espacio para pasar. Entonces ya nos está condicionando una tensión elevada. Bueno, y por supuesto ya si el colesterol lo encuadramos dentro de esos procesos que nos pueden provocar, como he dicho antes, tanto un ictus como un infarto, el colesterol es uno de los principales responsables. Así que hay que controlar ese colesterol. Reducir el consumo de sal. Eso lo sabe gran parte de la población. En el momento que, y es muy coloquial, cuando a alguien le diagnostiquen hipertensión arterial, lo primero que dicen, pues te vas a tener que quitar de la sal. Pues sí, la sal ya está demostrado que eleva la tensión arterial. Además, es otro de los factores principales en el desarrollo de la enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una persona debe comer menos de 5 gramos de sal al día. Lo preocupante y más en la zona mediterránea es que se consume el doble o incluso más de esos 5 gramos de sal. Y la gente mira, bueno, ¿y yo cómo sé que son 5 gramos de sal? Pues mire, yo les invito a que cojan el típico conminito de sal, el típico con tres deditos.
Con los deditos.
Agarramos sal. Si echásemos el contenido que tenemos en esos tres deditos más de dos veces, nos estaríamos pasando. Más de uno de nuestros escuchantes estará diciendo, pues yo me paso el triple. Pues sí, nos pasamos. Tenemos en nuestra dieta un exceso de sal. Es algo común en la dieta mediterránea. Esto viene heredado un poco de que antiguamente, pues para conservar muchos alimentos, se usaba la sal. Entonces, pues bueno, uno se sale un poquito del ambiente mediterráneo y todo le sabe soso porque utiliza mucha menos sal que nosotros. Así que yo no. Tampoco es cuestión de quitarla del todo, porque evidentemente una dieta sin sal es muy sosa, es poco apetecible, pero probemos a echar un poquito menos todos los días. Al principio nos resultará un poco, las comidas un poquito sosas, pero con el tiempo, yo les aseguro, yo lo he hecho, sin ir más lejos, no se da uno cuenta y la comida le sabe igual de bien. Así que una recomendación que es sencilla y a la larga nos va a beneficiar. Y otra cosa que la gente no sabe, que los alimentos que están procesados, para entendernos todos, los envasados que compramos en cualquier supermercado y demás, tienen gran contenido de sal. Por lo mismo que he dicho antes, porque es un buen conservante. Entonces, mirar siempre en alimentos que compremos habitualmente, ¿cuál es el contenido de sal? Porque unas patatas fritas, por ejemplo, tienen el contenido en sal unas tres veces por encima de lo recomendado. Un paquete de patatas fritas pequeño, ¿eh? Así que si nos comemos un paquete de patatas por la noche, de acompañamiento, por ejemplo, con cualquier plato principal, estamos tomando tres veces más sal de lo recomendado. Pues a lo mejor nos conviene freírla nosotros en casa y ponerle nosotros
la sal
un poquito. Son cosas que evidentemente no todo el mundo conoce, porque evidentemente es muy sencillo comprar patatas en un hipermercado, es rápido, sencillo, pero nos afecta después a nuestra salud. El alcohol, como dije antes, el alcohol en baja cantidad, según diversos estudios, lo que salió un estudio muy famoso que decía que una copa de vino al día era cardiosaludable, y es cierto, una copa de vino.
No una botella.
Efectivamente, una copa de vino, no dos, ni tres, ni cuatro, ni la botella. Incluso, si me apura, vamos a ser generosos, si nos tomamos una copa de vino al almorzar y una al cenar, no estamos incurriendo en ningún tipo de falta en nuestra dieta. Cuando ya se empiezan a presentar los problemas, cuando se consumen más de 30 gramos diarios de alcohol. ¿Cuánto es más de 30 gramos? Pues 300 mililitros de vino o dos vasos de cerveza al día. Hasta los dos vasos de cerveza no hay problema. Si ya tenemos como norma tomarnos tres vasos de cerveza al día, ya estamos sobrepasando. Es que no nos damos cuenta, pero tres vasos de cerveza es más de medio litro de cerveza. Es que por distribuirlo a lo largo del día no es menos. Son más de medio litro, son 600 mililitros de cerveza al día. No lleguemos nunca a más de dos, porque está demostrado que es perjudicial y no va a condicionar tanto una tensión arterial elevada como elevarlo los demás factores de riesgo. Realizar ejercicio físico. Igual que comentaba antes con tanto el colesterol como la sal, publicitariamente se anima a la gente a que no sea sedentaria. ¿Cuánto ejercicio habría que realizar? Evidentemente, ajustado a la edad. Un chico de 15 años pues puede llevarse 2 horas jugando al fútbol y tan tranquilamente. En nuestros mayores, media hora de caminata al día a un ritmo moderado, no paseando viendo escaparates, eso no es andar. Eso es ver escaparates. Andamos la media hora y después a la vuelta nos ponemos los escaparates. Efectivamente, y añadimos un poquito más de ejercicio, pero no, media hora viendo escaparates, eso, ni media hora yendo a comprar, eso no es ejercicio físico. Media hora a un ritmo moderado. No hay que correr ni echar la higadilla. No ese es el objetivo. Es un ejercicio que evidentemente provoque cierto cansancio, pero no un agotamiento. Porque si hacemos un ejercicio que nos agota, automáticamente al día siguiente no lo vamos a volver a realizar. Evidentemente. Evitar el sobrepeso. Bueno, es que si realizamos los consejos que antes que venimos enunciando, controlar el colesterol, la sal, el alcohol y realizar ejercicio físico, el sobrepeso no lo vamos a tener nunca. Seguro. El sobrepeso es otro de los factores que más pone en riesgo a la persona a sufrir la hipertensión. Es muy importante empezarlo a controlar el peso y lograr un índice de masa corporal adecuado para la edad, estatura y sexo. ¿Qué es el índice de masa corporal? Que también mucha gente se lo estará preguntando. Es una medida que realizamos entre la talla del paciente y su peso. Evidentemente, a más peso, índice de masa corporal más alto. Cuanto más alto es este índice de masa corporal, evidentemente, pues peor. Nos acercamos a desde el peso bajo y después se catalogaría en un peso normal hasta un IMC de 25, entre 25 y 30. Se calificaría de sobrepeso y a partir de 30 ya de obesidad. Para que más o menos la gente tenga pues una idea.
Una ligera idea.
Una ligera idea por si alguna vez le dicen IMC elevado. Pues bueno, pues ya sabe lo que es. No es nada. Es algo más técnico que otra cosa.
Además, supongo que muchos oyentes, en este caso, que hayan pasado por una operación, sabrán que cuando te van a operar te miden y te pesan. Entonces, de ahí es donde se hace.
Claro. Evidentemente, por ejemplo, me la has puesto a huevo, una operación con un IMC bueno tiene mucho menos riesgo que una operación a un paciente con un IMC elevado de obesidad. Tiene mucho más riesgo. Por eso el peso siempre hay que intentar tenerlo controlado, siempre dentro de los límites. Que evidentemente, pues caprichito, pues nos damos todos y a todos nos gusta tomarnos un día una cervecita de más, comer un plato que nos gusta, hacerlo de vez en cuando no tiene problema ninguno. Lo que no hay que hacerlo es un hábito.
Es habitual,
efectivamente. Por lo tanto, para evitar ese sobrepeso, pues llevar una dieta saludable. La dieta saludable la teníamos aquí hace 40 años, que era la dieta mediterránea
auténtica.
Que se componía de mucha fruta, de mucho pescado, también de carne, pero no se comía exclusivamente cerdo. Se comían varias carnes, incluso carnes de caza, que también son carnes, algunas magras. Magras significa con bajo contenido en grasas y, por lo tanto, en colesterol. Por resumirlo un poquito, frutas, verduras, cereales, los famosos omega 3 que están, por ejemplo, en el pescado azul, frutos secos, siempre en moderada cantidad. Se recomienda de frutos secos un puñadito. Con un puñadito de frutos secos, siempre, a ser posible, sin tostar y sin freír, son cardioprotectores. Además, se debe evitar, pues claro, en medida de lo posible, el consumo de las grasas, sobre todo las saturadas, que lo llevan todo tipo de alimentos procesados, los azúcares refinados, la sal, carnes rojas, entre otros. Importante que en Andalucía hay que darle importancia a nuestro aceite de oliva, pero igual que hay que valorarlo porque es un excelente antioxidante, hay que advertir a la población que debe tomarse siempre una cantidad moderada. No es raro aquí ver, cada vez que terminamos de comer un plato, un pozo de aceite en el fondo del plato. Ese aceite está en exceso. El aceite hay que usarlo siempre, yo diría que si en todos los platos podemos usar una cantidad de aceite de oliva, estupendo, pero en una cantidad moderada siempre. Cuidar también de los quesos, que siempre que el queso fresco es excelente. Los curados también se pueden comer sin ningún problema, pero bueno, siempre moderando también un poco su consumo. El yogur, pollo, pescado, todo eso nos va a venir excelente. Y por último, digamos que uno de los males de la sociedad moderna, el estrés. Evitarlo en la medida de lo que sea posible. El estrés es bueno en ciertas situaciones que debemos dar un rendimiento más alto en un periodo corto de tiempo. Pero mantener un periodo de estrés durante largo tiempo, eso nos crea un perjuicio a nuestra salud. Cualquier persona que trabaje en cualquier tipo de trabajo que requiera ya no un esfuerzo físico, incluso intelectual, sabe que si lo mantiene durante un tiempo acaba totalmente agotado. Es algo que no se nos escapa a ninguno. Por lo tanto, lo recomendado es evitar que estas situaciones generen estrés, y si esto no es posible, pues controlarlo. Ya podemos disfrutar de muchas técnicas, como pueden ser pues un masaje, yoga, que hay en muchos de nuestros centros deportivos, y siempre evitar recurrir a los ansiolíticos y a otro tipo de fármacos, hombre, porque no es lo ideal, ¿de acuerdo? Así que siguiendo estos consejos, ya no solo nos será más fácil controlar nuestra tensión arterial, sino que mantendremos a raya a los distintos factores de riesgo cardiovascular. Al fin y al cabo, el objetivo es conseguir un buen estado de salud para vivir con calidad, porque hay que recordar que no debemos dar años a la vida, sino calidad a los años que vivamos.
Muy buena frase esa, muy buena. Bueno, pues ahí ha quedado todo, yo creo que bastante bien claro, tanto de que se trata la enfermedad de la hipertensión arterial, cómo se puede prevenir, cómo se puede curar, y sobre todo esos consejos básicos, a cargo del doctor Sergio Postigo, médico residente de nuestro centro de salud en Peñarroya, Pueblo Nuevo, al cual le agradecemos, Sergio, de verdad, su presencia aquí y sobre todo todo lo que nos acaba de enseñar en poco tiempo.
Nada, gracias a vosotros, un placer.
Lo que sí me gustaría, que siempre lo hago con todos los profesionales sanitarios que pasan por el programa, es, a nivel general ya, un consejo del médico de familia en este caso.
Un consejo, pues yo me voy a desligar a lo mejor un poco de irme por algo más orgánico y demás, y yo solo le diría a la gente que busquen la felicidad en cualquier rincón, porque al final se acaba encontrando.
Nos acaba de dejar nuevamente, si con la primera frase nos dejó a cuadro, ya nos deja. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad.
A vosotros.
Y aquí lo dejamos nosotros. No lo olvides nunca. Edúcate en salud.
Edúcate en salud. Un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en salud.